Él es investigador independiente del CONICET y de la UNSA, y hoy va a exponer en uno de los eventos virtuales que se hacen sobre este acaparamiento de tierras en la provincia de Salta. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? Laura Urbano te saluda.
Hola, Laura. Buen día.
Muy buenos días. Bueno, este es un evento de Land Matrix en el que vos estás también trabajando en este proyecto junto a chicos de la Universidad Nacional de Salta. Contanos, ¿cuál es la realidad que tenemos en la provincia respecto de la situación de concentración, lo vamos a decir así, de las tierras, de quienes acaparan las tierras?
Sí, nosotros estamos trabajando hace años ya en la universidad con el tema este de lo que se llaman las grandes transacciones de tierras. Estas grandes transacciones pueden llevar a situaciones de acaparamiento y pueden llevar a situaciones de conflicto. O sea, todos sabemos que la tierra se usa, digamos, se compra en general para hacer un cambio de uso del suelo que implica deforestación, y esa deforestación, cuando afecta los derechos de la gente que vivía ahí antes, genera conflictos. Eso lo estamos viendo todos los días.
Sí.
Además, se puede generar lo que se llama concentración de la tierra, ¿no? Que es cuando cada vez menos dueños tienen cada vez más tierra y el resto cada vez menos. O sea, hay un montón de fenómenos vinculados a una transacción de tierras, a una compra, a una simple compra, que pueden generar problemas sociales y ambientales.
Claro, claro. ¿Y cuáles? Ustedes también usan este llamado índice de Gini, que lo tiene más claro Martín, pero que te va indicando, ¿no?, cuál es la diferencia según se acerque al 0 o al 1. Tengo entendido que el 0 es el
claro,
ideal,
realidad,
y el 1 es el más
el índice
desigual.
El Gini se usa habitualmente para estudiar la distribución de la riqueza, ¿no? Con donde 0 es una sociedad totalmente desigual, y una sociedad donde todos recibieran lo mismo, ¿no?
Ah, uno es donde se recibe lo mismo.
Claro, uno.
Ah, pensé que era al revés,
no,
que
no,
cero era.
Uno es, supongamos que tenemos 10 pesos, somos 10 y le damos un peso a cada uno. Eso sería
bien,
uno.
Bien.
Cero sería que de esos 10 pesos uno cobrara los 10 y el resto nada.
Claro.
Bueno, eso
claro.
Sería una cosa así.
En realidad es justamente al revés, ¿no? Uno siempre se confunde. El uno es la máxima desigualdad.
Claro.
Y el cero, la máxima igualdad, en el Gini de ingreso y también en el Gini de distribución de la tierra. O sea, si un solo dueño tiene toda la tierra, el índice de Gini te da uno.
Claro, bueno, eso, sí, está bien.
No, sí, uno se confunde todo el tiempo porque parecería que fuera al revés, ¿no? Pero bueno, claro. Este índice se puede adaptar a la distribución de la tierra y se hace el mismo cálculo que con el ingreso, o sea, se pone la cantidad de dueños y su superficie, con la superficie total, y se hace un cálculo de este índice de Gini. Bueno, estamos bastante mal, no solamente en el Chaco salteño, que estamos con un índice de Gini de concentración de la tierra alrededor de 0,81, sino también en Argentina, que estamos alrededor de 0,80 también, el que calculamos nosotros nos da 0,74,
sí.
Y también en Latinoamérica, en general. O sea, en general, la situación de concentración de la tierra es muy importante en todo el mundo, pero particularmente en Latinoamérica y en Argentina también.
Y escúchame, Lucas, ¿hay alguna comparación a nivel Europa como para poder decir estamos mal o estamos igual? Si bien esto no es para nada lo mejor que puede existir, pero digo, a nivel Europa, ¿hay algún cálculo, o Europa, Asia, no sé, otro de los continentes, y África, que indique cuál es la situación en el índice de Gini respecto del tema tierras?
Sí, estamos peor que Europa, claramente.
Sí, claro.
Yo estoy, mientras hablo, estoy buscando el número ese, pero estamos peor que Europa y estamos peor que África.
Ah.
O sea que, si bien hay más pobreza, digamos, en África en general, en términos de ingreso, no es así en términos de el acaparamiento de tierra.
Uh-huh. Claro. Con respecto a esta situación, ¿cómo ustedes también en este? Sé que es un encuentro que ha sido durante noviembre y hoy termina. ¿Se analizó cuál es la situación respecto a las políticas públicas que hay en el país? Y esto lo consulto con respecto también a lo que ocurrió últimamente, no solamente en la parte de las comunidades rurales, sino también en la parte urbana, ¿no? Ya vimos lo que pasó en Guernica. Acá tenemos asentamientos también de personas que están buscando tener un terreno para vivir. ¿Eso lo han podido analizar?
Bueno, justamente la idea de este trabajo, en general de este proyecto, es poder aportar datos para las políticas públicas. Hay una desconexión muy grande entre los que toman decisiones y la gente que toma datos, y eso debería acortarse, esa distancia, pero en general la gente que toma decisiones lo hace sin datos, basados en prejuicios, basados en intereses políticos. Lo que nosotros vemos es que hay una reducción de estos fenómenos de compra de tierras en la región, gradual, pero entendemos que las causas son globales, cuestiones de precios, cuestiones de crisis económica, ni hablar con lo del COVID. En el 2020 prácticamente no hubo ninguna transacción de tierras grande. Pero lo que decimos es cuidado, no nos confiemos, porque en cuantito China empieza a comprar soja de nuevo, suba el precio de la soja en los mercados internacionales y suba el precio de la carne, va a volver a haber el mismo fenómeno de compras de tierras masivos, y ese fenómeno va a llevar a acaparamiento, va a llevar a deforestación, va a llevar a conflictos. Entonces, hay como una pequeña ventana de oportunidad acá, que es aprovechemos que el mercado global está un poco calmo, establezcamos políticas que impidan una intensificación de la concentración y del acaparamiento a futuro, porque si no, la segunda ola, digamos, de acaparamiento de tierras, como la segunda ola del coronavirus, y nos va a llevar puestos.
Ahora, Lucas, ¿cuál sería la política pública para evitar eso? ¿Poner una restricción a la cantidad de hectáreas que puede tener una persona o cómo sería?
Por empezar, transparentar el mercado, porque uno nunca sabe quién compra. Hay toda una cuestión de los inversores, que uno empieza a tirar del hilo y siempre salta algún inversor que no es el que está comprando la tierra. Entonces, ese transparentamiento, se dirá, sí. hay que conseguirlo a nivel de mercado. Eso es una política de Estado. Después, sí es posible que haya políticas de impedir, por ejemplo, compras en tierras con conflictos. O sea, claro, donde hay un conflicto de tierras, esa tierra o se resuelve el conflicto o se paraliza la compra de esa tierra. Uh-huh. Es una forma también de incentivar que los grandes compradores solucionen los conflictos o no, claro, compren en zonas donde hay conflictos. Claro. O sea, hay un montón de políticas que se podrían sugerir a partir de estos datos.
Muy bien, perfecto. Gracias, Lucas.
Gracias, los invito entonces, si pueden, a las 12, vamos a estar dando estos datos en este webinario que organiza Land Matrix, y pueden encontrar toda la información en internet.
Perfecto, muchísimas gracias, Lucas. Un abrazo.
Gracias a ustedes.
Lucas Egueso es investigador independiente del CONICET, es también investigador de la Universidad Nacional de Salta y es también asesor de Land Matrix, esta organización que a la vez organiza todo este